Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una noche más a Onda Joven Radio. Bienvenidos a Football Time, el programa futbolero de Castilla y León, de los 27 equipos castellano-leoneses, desde primera hasta tercera división. Vamos a tener hoy un programa cargadito hasta las 10 de la noche con muchos, muchos, muchos protagonistas. Si están viendo la Champions, pues nada, les emplazamos a nuestro canal de iVoox y que nos vamos a colgar a las 10 y cuarto, por ahí. Un cuarto de hora después de terminar el programa les vamos a colgar nuestro programa para que lo puedan escuchar si quieren o llevárselo para su podcast, etcétera, etcétera. Como siempre, muchísimas gracias por haber escuchado todos los programas anteriores. Este es el noveno y queremos que sean igual de buenos y que tengan tanta audiencia, esperemos, chicos, como son los anteriores. Muy contentos, como siempre. Buenas noches, Javier Taboada. Buenas noches, Daniel Orazque.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Eso es lo que le decimos a los oyentes, ¿no? Que nos sigan escuchando y descargando.
Sí, como siempre, ya saben que cada semana hay una horita de fútbol castellano leones del bueno y sobre todo que nos gusta que sean fieles a nuestras retransmisiones.
Javier Taboada, ¿qué es lo que tenemos hoy?
Pues hoy volvemos cargaditos. Llevamos unas semanas que no estamos, que no paramos con protagonistas. Y hoy vamos a empezar hablando de la actualidad del Real Valladolid. Vamos a hablar con Eduardo Blanco, compañero de Radio Televisión Castilla y León, que nos analizará un poquito todo lo que está siendo estos últimos días del Real Valladolid, ese partido contra el Málaga. Y también el posible fichaje, que finalmente no será así, no hay posible fichaje, nos confirmará que no ha habido nada, con Lavino Jarbuzi, el jugador sueco kosovar. Pasaremos a la Liga Adelante, donde hablaremos como siempre de la Ponferradina, del Mirandés y del Club Deportivo Numancia. De este último tendremos protagonista, su capitán Chomin Nagore,
nada menos.
Hoy nos acompañará en Football Time.
Mítico.
Un clásico de la categoría, el abuelo de la Liga Adelante, el jugador más veterano de la categoría.
Algún oyente nuestro que nos estará escuchando ahora mismo estará encantado de escuchar a Nagore.
Por supuesto, por supuesto.
Como siempre tenemos varios numantinos ahí siguiéndonos, así que seguramente una recomendación para todos ellos es seguir este Football Time. Nos iremos a la segunda división B, en donde hablaremos como de costumbre sobre los partidos de Guijuelo, de Salamanca y de Zamora. Y ya por último Daniel Orazque cerrará con la tercera división.
Pues vamos a empezar, que tenemos mucho de qué hablar. Comenzamos como siempre con la primera división, con la Liga BBVA y ese empate del Real Valladolid en Zorrilla, empate 1 frente al Málaga, frente al todopoderoso Málaga, cuarto clasificado que se adelantaba en el marcador con un gol de Michelis a la salida de una falta. Ya son muchos, muchos goles los que ha recibido el Valladolid, así una falta frontal en la que duda Dani, también la defensa. Pues de Michelis, un gran cabeceador que hacía el primer gol para los de Manuel Pellegrini. Reaccionó bien el Real Valladolid y al minuto 40, un ratito después, si bien es cierto, Manucho también con un cabezazo ponía las tablas, unas tablas que no se moverían, un puntito para cada equipo. Y bueno, el Málaga casi que estaba pensando más en el partido que está jugando ahora mismo. Lleva prácticamente 20 minutos el equipo del Málaga jugando frente al Oporto. Pero bien es cierto que tiene muchos y muy buenos jugadores el equipo de Manuel Pellegrini. Por parte del Real Valladolid siguió Alberto Bueno la titularidad. Óscar se quedaba relegado en el banco. Larsson en la derecha y Omar en la izquierda. Y un Javi Guerra que no entraba en la convocatoria por un golpe que tenía el malacitano, que no podía jugar frente al equipo de su tierra. Bien estuvo Manucho metiendo el gol del Real Valladolid. Contratiempos, lesión de Larsson, se tuvo que retirar. Tiene para 3 semanas el jugador sueco y es una baja importante porque Patrick Ebert tampoco está y veremos a ver qué es lo que hace Miroslav Jukić en el partido frente a la Real Sociedad, el próximo partido del Real Valladolid el sábado a las 4 de la tarde en Anoeta frente al equipo de Montañer, que viene muy muy bien. Además el último partido ha ganado al Atlético de Madrid en el Calderón. Llevaba mucho tiempo el equipo de Simeone sin perder en su estadio y la Real, que lo ha conseguido, quinta es la Real Sociedad, así que difícil empresa para el Real Valladolid ese partido. Por cierto, hay viaje de aficionados para visitar San Sebastián. Además, yo se lo recomiendo porque será muy bonito ver la ciudad, lo que les dé tiempo, y también el partido, Anoeta y todo eso. Así que todo aquel aficionado del Real Valladolid que quiera ya puede comprar las entradas. Grandes noticias: Óscar, renovado hasta 2016, es uno de los jugadores baluartes del conjunto del Real Valladolid que va a seguir en el conjunto de Miroslav Jukić hasta el 2016. veremos a ver esa posición de extremo, que como he comentado a la baja de Larsson. Valderrama, que debutó, jugó prácticamente 20 minutos el pasado sábado, y un Valderrama que no lo hizo nada mal el Albano Kosovar, y veremos a ver si ocupa esa posición de extremo, lo hace con Alberto Bueno y vuelve al 11 Oscar. Veremos a ver también si entra Mar Valiente. Patrick Ebert ya sabemos que no está. Y bajas para el Real Valladolid, pero veremos a ver cómo van a ser suplidas. Nos vamos a la sala de prensa y escuchamos primeramente a Miroslav Jukić hablar de este puntito conseguido por el Real Valladolid, que ya son 34.
Bueno, satisfecho sobre todo por el trabajo del equipo, que sigue en la dinámica positiva, sigue sumando, y esto es lo más importante contra un gran equipo, Málaga, que pienso que hemos hecho un buen partido, el juego ha sido parejo, hemos tenido oportunidades claras, más claras, pero al final, bueno, un punto justo, ¿no? Sí, yo pienso que nos ha mermado un gol muy temprano, un gol fácil que nos ha marcado, y entonces ha producido un nerviosismo que el equipo no se ha conseguido reparar hasta el minuto 40, cuando hemos empatado, y entonces ya hemos levantado la cabeza, mucha imprecisión, nerviosismo, y no hemos conseguido en la primera parte tocar balón con facilidad, llegar a área contraria. En la segunda parte hemos sido mucho más concretos, ¿no?
Lo peor, la lesión del extremo sueco Larsson, que no va a poder estar frente a la Real Sociedad, ni seguramente frente al Osasuna, así que por lo menos dos partidos que se pierde el extremo sueco. Respecto a eso y respecto a Patrick Ebert, hablaba el médico del Valladolid, Pablo Gande. Primero escuchamos respecto a Ebert, que tampoco va a estar en Anoeta, pero ya se le espera para la próxima semana.
Bueno, más que miedo, hay algunos días que sí que, sobre todo con este tiempo tan frío y que le cuesta entrar en calor, que sí que dice que nota todavía alguna sensación un poco extraña, es posible que sea miedo, pero bueno, más que nada yo creo que es un poco respeto a los plazos que le han marcado desde Alemania, donde le llevan la lesión y donde más o menos le aconsejan lo que tiene que hacer. Y los plazos son los que son, y bueno, pues eso yo creo que lo lleva bastante a rajatabla. Entonces, pues ya no sé si el plazo incluye el partido de... ¿Me estás preguntando por el de este fin de semana? Por este fin de semana, o si ya, pues yo creo que esperará para más seguridad al siguiente partido.
Parece que van a esperar Miroslav Jukić al siguiente partido, al partido frente a los Asuna, por cierto, en el que Patrick Ebert en la ida se salió allí en el Sadar. Escuchamos al médico del Real Valladolid hablando también del sueco Larsson.
Pues ahí ya tenemos que ser de afinar demasiado, ¿no? Nunca sabemos, más o menos ponemos un plazo de recuperación, pero que en unas ocasiones, si la evolución ha sido buena, nos da tiempo al jugador a ponerle a punto, que espero pueda ser el caso, porque no ha perdido mucho tiempo de forma, mucho tiempo, por lo tanto mucha forma, y otras veces a lo mejor en ese plazo que damos el jugador se ha recuperado, pero luego tenemos que meterle otra vez con el equipo y coja el punto de forma. Más o menos, yo me da la sensación, por las imágenes que hemos visto en la resonancia, que es una lesión que no nos va a traer muchos problemas y que bueno, que se va a recuperar relativamente bien. Pero lo que te digo, esa semana espero que el jugador esté entrenando, y será cuestión de decidir al final de esa semana si está en condiciones de poder competir o no.
Pues mucha suerte para los jugadores del Real Valladolid que se están recuperando, Larsson, Ebert y Víctor Pérez también, que está entrenando con el grupo. A lo largo del día de hoy ha salido un rumor del fichaje de un sueco kosovar, Lavino Harbucci, un centrocampista. Parece que no va a haber nada y que el Real Valladolid que ya este año no va a fichar nada más, pero bueno, no sabemos cómo estará el tema. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Eduardo Blanco, compañero de Radio Televisión Castileón, acerca del Real Valladolid y otros temitas.
¡Y hay gol en Onda Joven, Javier Taboada!
Pues sí, Samu Rodríguez. ¡Golazo de Fútbol Time! Todos los lunes a las 9 de la noche tienes tu cita con el mejor balompié aquí en Onda Joven Radio, 93.7 de la FM y en ondajovenradio.es.
Repasado ya el empate del Real Valladolid frente al Málaga, vamos a pasar a comentarlo, y para ello contamos con la presencia de Edu Blanco, compañero de Radio Televisión Castilla y León. Muy buenas noches, Edu.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
te iba a preguntar casi lo primero por ese empate del Real Valladolid, pero la actualidad manda, hoy un rumor de fichaje de un sueco kosovar, Labino Harbucci, centrocampista. ¿Qué sabemos de eso?
Pues creo que nada de nada. Hay que dar credibilidad absolutamente a todo el mundo, y cuando alguien saca un nombre y habla de alguien es porque el río agua lleva. Pero lo que yo he podido saber, como te puedes imaginar, no te puedo decir desde dónde, pero sí desde dentro del club, sí, es que ahora mismo no hay ningún tipo de movimiento, absolutamente ningún tipo de movimiento para el mercado actual. Otra cosa es que de cara a la temporada que viene pueda existir algún tipo de interés en algún jugador, que existe, y otra cosa es que se estén negociando incorporaciones, que se está haciendo. Evidentemente es el trabajo de la Secretaría Técnica, que no tiene que estar trabajando para ahora, sino que tiene que estar trabajando para el futuro. Pero yo te diría que nada de nada, o el doble de eso, que es más nada de nada. Con lo cual, de momento, vamos a dejarlo en que un nombre más en el entorno de Real Valladolid, pero que ahora, desde luego, no va a ser.
Por lo tanto, prácticamente Edu Blanco que nos confirma que el Real Valladolid y los despachos están trabajando, sobre todo de cara a la próxima temporada, hablando de refuerzos. Bueno, vamos al partido de la pasada jornada. Empate a uno entre Real Valladolid y Málaga, un Real Valladolid que más quiero y no puedo, y el Málaga que casi vino a cumplir con el partidazo que tiene hoy, que está jugando ahora mismo en estos momentos. Un punto para cada uno, ¿y tan contentos los dos o no?
Yo creo que no. Y el partido con la sensación de que el Real Valladolid, si hubiera metido sexta, había ganado el partido. Aunque si hubiera acelerado un poquito más a fondo, no sé si se trata de creérselo o no creérselo, pero desde luego yo creo que si hubiera hecho un poco más en la segunda parte por el partido, se lo había llevado. Es cierto que el Málaga es un pedazo de equipo. Es la típica plantilla cortita, pero muy bien hecha, muy bien concebida, con hombres muy interesantes. Fíjate que hay jugadores que no están jugando, Duda, Saviola, no son habituales, y a mí me parecen dos pedazos de futbolistas. Ciertamente ya hacía el ocaso de su carrera, pero ya los quisiera yo para mi equipo, ¿no? A través de ellos yo creo que se genera todo el fútbol de ataque, o el Málaga intentó generar todo el fútbol de ataque posible. Atrás, De Michelis y Lugano, que vamos a decir, los hermanos Dalton, para mí las parejas más fornidas, por decir otra cosa, de la primera división y probablemente del fútbol europeo. Lo que no da uno, si a uno se le escapa dar a uno, ya viene el otro y le pega a él, ¿no? Con lo cual, bueno, entre todo esto lo metes en una costelera y te sale un equipo muy competitivo. Y ante ese equipo competitivo, el Real Valladolid dio la cara, consiguió empatar finalmente el partido. En la segunda parte para mí fue superior, repito. Yo creo que se desperdició una buena oportunidad para haber ganado a todo un Málaga, a pesar de las bajas que tuvo. Y date cuenta que Pellegrini al final tiene que tirar de Isco, que ¿sí? Para mí es uno de los jugadores importantes del futuro en el fútbol mundial, para intentar, no sé si arreglarlo, o por lo menos que no se le estropeara más, ¿no? Así que, bueno, bien el Real Valladolid, buen punto ante el Málaga, cuarto de la Liga Española, equipo champion, pero yo creo que se pudo haber hecho algo más.
Pues la verdad es que el Real Valladolid sí que lo intentó, bueno, con esa suerte, un puntito más, 35, 11 por encima del descenso. Creo que en breve podemos anunciar la permanencia del Real Valladolid, ¿o le va a costar un poquito?
A ver, fundamental lo que acabo de decir, o sea, esta es la cuenta del Real Valladolid. Yo tengo amigos con tertulios de mi programa que me acusan de pesimista, o de poco interesado en maicotas mayores, ¿no? No sé, a mí me da la impresión de que ahora mismo el objetivo del Real Valladolid es ese, nada más, mantener la categoría. Porque mantener la categoría significa mucho dinero, y mucho dinero significa estabilidad, y estabilidad significa ir sacando la cabeza poco a poco de esa polla económica en la que está metido ahora mismo en concursar el club, ¿no? Con lo cual, yo creo que primero es lo primero. Primero vamos a mantener la categoría. Es cierto que está muy cerca, pero yo recuerdo, yo no estaba todavía en Valladolid, una temporada en la que el Real Valladolid con Oscar, con Macucula, estaba a tiro de piedra, la permanencia, tiro de piedra, llegó la última jornada y la piedra se le cayó encima de la cabeza y lo descendió a segunda división, ¿no? Con lo cual, no digo que vaya a ser el caso, pero hay que ir sumando poquito a poco. No hay que volverse loco con otras historias. Yo ayer hablaba con gente con la que puedas tener más relación de dentro de la plantilla, con Valenciaga, con Alberto Bueno, y todos coinciden en lo mismo. Vamos a sumar lo justo para mantener la categoría. Y a partir de ahí, vamos a ver dónde estamos y qué podemos más hacer por el Real Valladolid. Pero primero lo primero, y yo creo que sí, que aunque está muy cerca, hay que coger esa permanencia de forma matemática.
Y partido a partido, el próximo en Anoeta, frente a una Real Sociedad que viene impresionantemente, quinta con 44 puntos, y el Real Valladolid que viaja a San Sebastián con otra baja más. Larsson, el que estaba siendo el extremo derecho titular, se ha lesionado para 3 semanas. Ever parece que no va a estar tampoco para ese partido. Problemas para Jukić por ahí.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Valdete Ramá, ¿no? El otro día no creo que nadie se atreva a juzgar a este jugador por esos minutos que tuvo. Las sensaciones fueron buenas, habrá que verlo 1, 2, 3 partidos en competición, en primera división, fuera de casa, en casa. Bueno, habrá que ver lo habitual de un jugador. Pero lo bueno es quizá eso, ¿no? Que, entre comillas, lo bueno, que se te lesiona el segundo y tienes un tercero del que tirar. No obstante, bueno, pues ahí estaba la cantera también en un momento dado para, si hubiera hecho falta, haber contado con ella, ¿no? Los Lolo, Rubén Peña, que aparecen, desaparecen, últimamente desaparecen más que aparecen, y que también están ahí. En este caso parece que llega la oportunidad para Valdés Ramón, para verlo un poquito más, para saber quién es este tío, qué puede dar al Real Valladolid, y sobre todo teniendo en cuenta que en la siguiente jornada de liga ya estará Patrick Ever, o lo que es lo mismo, el baluarte de este equipo en ataque y uno de los jugadores más importantes que ha contratado, yo creo, el Valladolid en los últimos años. Con lo cual, titular indiscutible si el alemán está en perfectas condiciones. Así que, bueno, no veo tanto problema por esa zona. El problema que veo es lo que está enfrente. Una Real Sociedad que me parece que está haciendo un temporadón. Que donde, fíjate, si le haces un poco de memoria, a Montanier lo tenían con la maleta puesta a la puerta de Zubieta para decirle, mira, este es tu último entrenamiento, hasta aquí hemos llegado, gracias por los servicios prestados. Pero de pronto alguien parece que se le iluminó la bombilla y dijo, ¿y si lo mantenemos? ¿Y si seguimos confiando en él? Pues fíjate dónde está la Real Sociedad, fíjate lo que está haciendo. Viene de ganar al Atlético de Madrid en su cancha, que me parece realmente complicado, ¿no? A este Atlético de Madrid en su casa, con su afición, con esa casa y coraje que le está metiendo el Cholo. Y viene de ganarlos, y además de hacerlo de una forma solvente, con lo cual enfrente para este sábado un equipo muy rocoso, muy complicado, con gente muy buena, esta Real Sociedad, y sobre todo con un jugador que yo descubrí hace mucho tiempo en Salamanca cuando jugaba en la Unión, y que se llama Carlos Vela, y que me parece que no sé por qué no triunfó, no acabo de triunfar en la Liga Inglesa y en el Arsenal, que era el propietario de su pase, ¿no? Me parece un jugador muy interesante, que ha crecido muchísimo y que es realmente peligroso.
Hablabas del Salamanca, no sé precisamente si sigues la actualidad del equipo, ha llegado María Hernández ahora a los banquillos, y no sé cómo ves un poco la temporada de la Unión, un poquito fracasando, o quizás es lo que se esperaba, debido a la poca inversión que hubo, sobre todo a principio en los meses de verano.
Sí, bueno, te voy a ser sincero, no lo sigo mucho, eso sí, como te puedes imaginar, lo primero que hago el fin de semana es ver cómo ha quedado la Unión, ¿no? Evidentemente tengo amigos y lo primero que hace mi padre es llamarme a contarme cómo ha sido el partido de la Unión Deportiva Salamanca, y a partir de ahí pues me hago más o menos una idea. ¿Cómo ha quedado, cómo es el resultado de lo que hasta el momento ha hecho la Unión Deportiva Salamanca? Yo creo que tirando a decepcionante. Vamos a ver. La Unión Deportiva Salamanca es un equipo que ha cambiado, es un club que ha estado a punto de desaparecer, es un club que ha estado a punto de descender a tercera división, pero en Salamanca seguimos con la pila de que los blanquinegros es un conjunto de segunda división, parte alta, para subir a primera, estar un año o dos, volver a bajar, moverse en esos parámetros, ¿no? Y todo lo que sea alejarse de eso es un auténtico fracaso. Sería muy largo ahora enumerar. Yo hace ya 10 años que no sigo la actualidad de la Unión, pero sería muy largo enumerar la cantidad y cantidad de errores que se han cometido con este equipo, la cantidad de gente que ha llegado a ver si le hacían la foto y se daba a conocer en el pueblico, en fin, la gente que ha ido a rascar lo que podía, cuota de protagonismo, 4 durillos, 2 embargos... a mí me ha alegrado que haya llegado otra vez Pepe Hidalgo, porque me parece que es un hombre que salió a trompicones, a empujones, que es el único que realmente, con sus defectos, 1000 defectos que tiene Pepe Hidalgo, con sus defectos, pero me da la impresión de que es el que realmente toda la historia reciente ha podido tirar del club, y me ha alegrado mucho que haya llegado y que llegue con el respaldo de quien ha llegado, ¿no? De su gran amigo Méndez, que es el hombre que desde hace muchos años tiene contacto con Pepe. Cuando no era nadie Méndez, y ahora que lo es y es quien es, pues evidentemente esa relación le puede venir muy bien a la Unión Deportiva Salamanca. Yo creo que este año tendría que volver a subir. Yo creo que el sitio de Salamanca no es ni mucho menos la segunda división B. Yo creo que el sitio que le corresponde es la división de plata, y como te decía antes, intentar asomarse a los primeros puestos de la clasificación para un día estar en primera y disfrutar y volver a bajar, y eso es lo que te contaba, ¿no? Así que me da la impresión de que sí, de que puede ser un pequeño fracaso en el momento actual. Me ha decepcionado mucho Gorka Etxeberria, creía que iba a hacer más. Me dicen que tenía más mimbres como para haber hecho algo más. Y vamos a ver, María, pues un tipo que yo conozco desde que éramos niños, que sabe de fútbol un montón, que ha crecido evidentemente como entrenador, y que yo creo que es un tío interesante. ¿Por qué no confiar en la gente de casa? ¿Y por qué no, en vez de mirar fuera, mirar hacia abajo o hacia adentro y decir, pues a lo mejor este es el tío que nos saca las castañas del fuego, ¿no? Sobre todo, yo creo que otro de confianza hay que darse a todo el mundo, pero si es gente de la casa, formada en la casa, es jugador de la casa, técnico de la casa, yo creo que hay que dar esa confianza a la misma María.
Pues esperemos que le salga bien al Salamanca en esa empresa de subir a la segunda división de nuevo. Ahora mismo está octavo con 40 puntos a 5 del playoff. Mucha suerte para el Salamanca y para el resto de equipos de Castilla y León. Eduardo Blanco, muchísimas gracias por participar en Football Time, y de nuevo esperemos volver a contar con tus impresiones, a ver si el Real Valladolid enseguida salva la permanencia, y tenemos buenas noticias también del resto de equipos castellanos. Muchísimas gracias.
Pues a vosotros, sí, ya sabéis, cuando queráis. Lo malo que tenemos la gente de deporte es que nos gusta hablar de deporte, así que no hay ningún problema, cuando queráis.
Perfecto, muchas gracias.
Nos vamos a la Liga Adelante. Y rápidamente, 9 y 23 de la noche, Javier Taboada, Liga Adelante, Segunda División.
Pues vamos a comenzar hablando del Club Deportivo Numancia, de ese empate cosechado en el Anxo Carro de Lugo ante el Club Deportivo Lugo por empate a ceros. No se movió el marcador, y la verdad es que el Numancia volvió a explotar una vez más su seguridad defensiva en un partido como visitante. Deja por quinto partido consecutivo su portería a cero, suma un nuevo punto en su visita a tierras lucenses, y además consiguió bloquear por completo al equipo de Quique Setién en su campo, que es algo muy raro y que pocas veces ha visto en lo que va de temporada. El empate deja ambos equipos a un punto más cerca del objetivo de la permanencia, que es el objetivo real de ambos equipos ahora mismo, y en un encuentro que pudo decantarse para uno y otro lado, sobre todo en los últimos minutos, en el que sucedieron las ocasiones, pero hay que decir que ambos porteros, tanto Herrerín como Joel, estuvieron muy seguros y desbarataron todas las ocasiones. Vamos a escuchar a Pablo Machín, entrenador del Numancia, que hablaba al término del encuentro.
Bueno, pues en líneas generales un partido muy igualado, como ya lo decía previamente la clasificación. Dos equipos que se han vaciado durante los 90 minutos, que creo que ha habido buenas ocasiones para los dos. Nosotros hemos tenido mejores en la primera parte, el Lugo en la segunda ha tenido una muy clara que hemos conseguido sacar, y bueno, al final cualquiera de los dos, cuando el partido se ha roto un poco más, también con la entrada de Julio Álvarez y el cansancio de los dos equipos, pues se ha roto un poco más, ha podido ganar cualquiera, y bueno, mis jugadores me dicen que ha podido haber, bueno, que ellos creen que seguro ha habido un penalti en un disparo nuestro, pero bueno, al final se puede considerar, creo que, justo el empate.
Pablo Machín, que decía que si un penalti ahí, bueno, el caso es que el Numancia suma un puntito más, y después de la jornada pasada de vencer al Racing por 2-0, pues creo que lo que sea sumar es bueno, y el conjunto numantino que ya ve bastante lejos esas posiciones de abajo, que ahora mismo la permanencia a la segunda la marca el Mirandés con 34 puntos, el Racing tiene 30, ya abre también una brecha al conjunto de Juan Carlos Pouso, después nos lo contará Dani Lorasque, y el Numancia, que está con 38 puntos, 8 puntitos por encima del descenso. Vamos a tener ahora mismo a un protagonista, a Chomin Nagore, así que él nos lo va a poder contar mejor.
Protagonista de los buenos.
Pues para todos ustedes, en directo en Football Time, tenemos a Chomin Nagore, jugador del Club Deportivo Numancia. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, supongo que todo lo que sea sumar un puntito en el ancho carro de Lugo es positivo, ¿no? Después de esta racha también positiva que venís de ganar al Racing de Santander, puntuar fuera de casa siempre es bueno, esta liga adelante.
Siempre, siempre. Aunque según cómo vaya el partido, pues igual puede parecer que no, pero para mí todo lo que sea puntuar fuera de casa, bien, porque sumas, no le permites al otro sumar dos puntos más, entonces pues yo para mí un punto fuera de casa creo que está bien.
La temporada del Numancia, 38 puntos, decimosegundos en la tabla clasificatoria, 8 puntos por encima del descenso, a 7 del playoff. La verdad no sé el objetivo un poco cuál será. Primero salvarse, imagino, y luego si se puede aspirar a algo más, intentarlo.
Hombre, bien que lo has dicho. Lo primero, salvarse. Salvarse porque, pues, viendo un poco cómo está el fútbol en general, pues Numancia en segunda división pues es un equipo interesante y, bueno, pues desgraciadamente no puede aspirar a fichar a jugadores mejores porque económicamente pues Numancia está como está y así como está muchos equipos del fútbol español. Y luego lo demás, pues oye, pues el pensar en metas mayores, bueno, sí, pero no, porque pues eso, pues que al final en Numancia hacen las cosas bien hechas, por algo están saneados y es un equipo muy apetecible para muchísimos jugadores. Y bueno, pues de momento la permanencia siempre es el objetivo.
Tema un poco espinoso es el económico. Chomi Nagore, capitán de Numancia, nos puede asegurar que desde allí tenéis los cobros al día, como siempre, y no hay ningún problema económicamente con las fichas de los jugadores.
No, hombre, ahí en ese aspecto, por eso te he dicho que el Numancia es un club no saneado, es saneadísimo. Aquí lo que decir... Estate seguro que el 100% lo vas a cobrar. Llega a final de mes, te paga la mensualidad, llega a final de temporada y te pagan lo que tienes que estipulado en contrato. Y por eso te estoy diciendo que, desgraciadamente, en el mundo del fútbol, pues los equipos que están saneados pues no pueden luchar en igualdad de condiciones que los tramposos.
Exactamente. Volviendo un poco a temas deportivos, la próxima jornada, partido contra el líder en los Pajaritos. El líder que viene de perder, creo que habrá que ir a por todas.
Hombre, nosotros sí. Aquí en Soria, pues últimamente llevamos una racha buena, porque ganamos en Soria, empatamos fuera, ganamos en Soria. Y hombre, pues de hecho pues nos ha permitido un poco salir de los puestos que estábamos ahí bastante peligrosos. Viene el líder y bueno, pues al final te das cuenta la tabla clasificatoria y el Elche pues lleva una trayectoria inmaculada. El otro día ha perdido contra el Mirandés y bueno, pues ellos prácticamente están en primera división a falta de pequeños flecos o puntos. Pero aquí lo que importa en este caso somos nosotros y nosotros pues no nos podemos permitir el lujo pues de perder el partido. Pues lógicamente cuando estás en casa pues te esmeras más para ganar el partido y bueno, pues así va a ser.
Chomi Nagore, que es precisamente el jugador más veterano de la liga adelante y aún así acumula 24 partidos y 1.725 minutos en esta temporada. ¿Cómo se lleva eso de ya con una edad tener tantos partidos y tantos minutos disputados?
Bueno, pues aquí lo principal es regularidad. Aparte de tener regularidad, pues que el cuerpo te aguante, que seas útil para el entrenador, que cuando estés jugando pues estés respondiendo. Son muchas cosas. Hay que cuidarse mucho. No es una casualidad que uno esté a esa jugando. Entonces pues yo por lo menos como me siento bien pues juego pues como pues uno juega como realmente sabe.
A lo largo de tu trayectoria futbolística, de esas 19 temporadas como profesional, has pasado por varias categorías del fútbol. Habla mucho de que la liga adelante es muy dura, pero ¿cuál ha sido para ti realmente la competición más dura que has disputado?
La competición más dura, pues aquí todo futbolista quiere jugar en primera división. Esa es la meta de todo futbolista, jugar en primera división y estar muchas temporadas en primera. Por el tema deportivo, por tema económico y por tema un poco, pues al fin y al cabo la meta siempre es primera. Que no puedes jugar en primera división o que has jugado unos años en primera división y tienes que jugar en segunda división. Bueno, pues oye, pues el fútbol de segunda división hay diferencia con el de primera división, pero dentro de lo que cabe, fútbol de segunda división, sobre todo los últimos años, pues se ha convertido en una competición bastante fuerte, bastante interesante, y que muchos ex primera pues no pueden jugar en primera y juegan en segunda división.
Y Chomín, con 38 años, ¿podemos decir que la temporada siguiente vas a seguir en activo o tienes pensado retirarte? ¿Cómo está el futuro a corto plazo?
Bueno, pues en principio yo acabo contrato ahora, el 30 de junio. Los últimos tres temporadas he renovado según rendimiento. Como he jugado mucho, pues el club ha creído conveniente renovarme. Entonces, a ver, yo soy consciente que al final pues uno tiene fecha de caducidad, porque el deporte profesional es muy, muy exigente y tarde o temprano pues me va a llegar el final deportivo. Estoy intentando estirar dentro de unas buenas condiciones y hasta el momento pues estoy apurando bien. Y bueno, hombre, yo si me preguntas esa pregunta a día de hoy, yo te digo que me gustaría seguir jugando a fútbol, y de hecho pues quisiera seguir jugando. Yo voy a poner lo que tengo de mí para intentar seguir jugando. Ahora, no solamente depende de mí.
Pues ojalá que Chomín Nagore siga por los campos, y si es en Soria mucho mejor, y si pudiera ser también en primera división con el Numancia, pues mejor que mejor. Chomín Nagore, muchísimas gracias por participar en Football Time aquí en Onda Joven Radio, y muchísima suerte primero para el partido frente al Elche y después para toda la temporada.
Vale, muchas gracias.
Seguimos con la Ponferradina, Javier Taboada.
Pues seguimos hablando de fútbol en Castilla y León, de la Liga Adelante, y vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Ponferradina y de esa victoria cosechada en la Nova Creu Alta. Victoria muy importante para los de Claudio Barragán ante un rival directo.
Muy, muy importante, sí señor.
Como es el Sabadell, porque además los mete de lleno de nuevo en la lucha por ese playoff. La verdad es que parece que esta Ponferradina finalmente, habíamos hablado la semana pasada con Alan Baró que el objetivo era la permanencia, que iban a intentar luchar todo lo posible en Sabadell ante un rival que estaba haciendo las cosas muy bien. Y la verdad es que la Ponferradina hizo las cosas muy bien, 0-3.
Un partido loco, ¿eh?
Un partido loco y con expulsión, sobre todo una expulsión que condiciona el encuentro al final, la expulsión del guardameta del Sabadell, del guardameta local, y que deja a la Ponferradina como hombre más y sin portero titular en la portería rival, lo que provocó que llegara un último gol. La verdad es que el partido comenzó dominado por el Sabadell, poco a poco se fue la Ponferradina metiendo en el partido, Saúl marcaba en la primera parte, anotaba el primer tanto, y posteriormente serían Johnny Ruiz en la segunda mitad y Yuri ya, cuando se había colocado un jugador de campo como Cancerbero, el que dejarían el partido totalmente sentenciado. Decir que con esta victoria ahora mismo la Ponferradina, que se sitúa en octava posición a un punto solo de Las Palmas, que ocupa la plaza del Barça B. Recordamos que el filial no puede ascender a primera división, así que ahora mismo la Ponfe a un puntito de ese playoff. Y vamos a escuchar a Claudio Barragán, entrenador del equipo bierzano, que hacía la siguiente valoración.
Bueno, defensivamente en ataque creo que en el primer tiempo, excepto la de Lanza que ha rozado el larguero, creo que el equipo que más ocasiones ha tenido en el primer tiempo hemos sido nosotros. Viene cierto que en el segundo tiempo, sobre todo al inicio, el Sabadell apretado y nos ha generado problemas, inclusive pues han tenido alguna acción para marcar, ¿no? La verdad es que en línea general yo creo que el equipo ha rendido muy bien, ha estado muy, muy metido en el partido durante todo el tiempo y bueno, yo creo que bajo mi punto de vista creo que el resultado es totalmente justo, ¿no? Sí, quizás hayamos en principio, bueno, no renunciar, pero sí hemos apostado por ser mucho más sólidos, sobre todo en el centro del campo y la línea de atrás. Y creo que bueno, pues afortunadamente ha dado sus frutos, ¿no? Creo que es la línea un poquito, pues a seguir, sobre todo fuera de casa, ¿no? Cuando vienes a un campo a jugar ante un equipo como el Sabadell, que es un equipo que te genera muchísimas ocasiones de gol, pues tienes que estar muy ordenado, muy, muy concentrado.
Tres puntos importantes para la Ponferradina, y no menos importantes son los que vamos a hablar ahora. El boom, la notición de Castilla y León en la Liga Adelante, la victoria del Mirandés en el Martínez Valero de Elche. Dani Lorasque.
Eso te iba a decir, porque se hablaba de victoria muy importante la de la Ponferradina, que ante un rival directo que le acerca mucho más a los puestos de playoff, pero no menos importante, incluso mucho más importante es la victoria del Mirandés en la cancha del líder, el líder, un Elche, que prácticamente lleva una temporada inmaculada con un buen fútbol, un gran fútbol, y sobre todo que la victoria se produjo en el Martínez Valero, el campo de los alicantinos, y ya te digo, 1-0 ganó el equipo de Pouso, el único gol del partido lo marcó Díaz de Cerio prácticamente cuando estaba acabando la primera mitad, en lo que viene siendo, y lo voy a decir bien claro y como lo pienso, un cerrojazo en el Martínez Valero. El equipo de Pouso se plantó muy bien en defensa, cerrando mucho las líneas y siendo muy solidarios en defensa, y luego pues todo su juego de ataque se basaba en la contra y en el balón parado. Bien es cierto que el Elche jugó mucho más al fútbol, estuvo mucho más presente en el terreno de juego, también es evidente que jugaba en casa y que la temporada que está haciendo el Elche es impresionante, pero el Mirandés supo aguantar, supo esperar a su oportunidad, y esa fue la que tuvo Díaz de Cerio, que la materializó realizando un grandísimo control a un pase largo de Garmendia, y luego batió por raso al portero alicantino. Se fueron al descanso 1-0 y bueno, pues en la reanudación de la segunda parte prácticamente el guión era el mismo. El Elche intentaba atacar, sobre todo por la banda de Albácar, el jugador más intenso de los locales, pero el Mirandés seguía muy bien plantado en el terreno de juego, con las líneas, como bien he dicho, muy cerradas, muy bien ayudados por todos los componentes del equipo, y sumando una victoria al final que es muy importante, porque sobre todo les desahoga un poco más en esa lucha por el descenso, porque sí. Ya son 4 puntos los que les separan de los puestos de descenso. El Mirandés está con 34 puntos y el primer equipo en puestos de descenso es el Racing de Santander, que tiene 30, son 4 puntos de distancia, y eso, quieras que no, pues te da un poco más de margen a la hora de afrontar los siguientes partidos. De todas formas, vamos a escuchar las impresiones de Pouso.
Bueno, pues yo creo que ha sido un partido en el cual, digamos que el peso del partido lo ha llevado el Elche, pero nosotros hemos sido capaces de materializar en la ocasión, y ellos, las que han tenido, pues han errado, o mi portero ha estado francamente acertado, ¿no? Creo que hay que saber ver el partido, que habréis visto todos. La primera parte ha sido más igualada, y la segunda parte ellos a veces renunciando a sus principios y teniendo mucha paciencia, y a veces alternando el juego combinativo con el balón diagonal a la espalda, pues nos han conseguido meter allí y no hemos gozado de posesión para salir, ¿no? No es que nos hayamos metido nosotros, ha sido el Elche con su juego, con su buen hacer, el que ha conseguido pues romper nuestras líneas y generar ocasiones múltiples para haber empatado y hasta haber levantado el partido, ¿no?
Pouso muy muy contento tras esta victoria. El Elche, que ha perdido 3 partidos en esta liga delante, 2 fuera, y es el primero que pierde en el Martínez Valero. Javier Taboada, próxima jornada.
Próxima jornada que comienza el domingo a las 5 de la tarde en el Toralín, Ponferradina, Guadalajara. Buena oportunidad para los de Claudio Barragán de seguir enganchados a esos puestos de playoff. A las 7 de la tarde, los Pajaritos, Numancia, Elche, el líder que visita el campo numantino. La verdad es que después de perder con el Mirandés vendrán con ganas de volver a la senda de la victoria, así que partido complicado de los de Pablo Machín. Y ya por último, a las 8 de la tarde, Club Deportivo Mirandés, Alcorcón en Anduba. Otro de los partidos complicados por ese Alcorcón que está peleando ahí los puestos de playoff de ascenso.
Muchísima suerte para los tres. Nos vamos a la segunda B. Tiempo para la tercera competición profesional de España.
Pues vamos a comenzar hablando del Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca. Nueva decepción, cambio de entrenador a rey puesto, rey de puesto. Esta vez no fue buena la actuación de los salmantinos. No pudieron cosechar una victoria en el estadio del Elmántico ante su afición ante el Real Avilés. Jornada que se despertó en la mañana del domingo. Y la verdad es que los de José María Hernández no tuvieron su mejor versión, no mostraron su mejor versión de cara a portería entre un equipo Real Avilés que se defendió con uños y dientes y también dispuso de las ocasiones más claras, pero se topó con Raúl Moreno, el cancerbero, que fue de lo más destacado de la Unión Deportiva Salamanca. Ambos equipos se complican un poquito más la vida, si cabe, de cara a ese final de temporada. Y la verdad es que las cosas por Salamanca, cambio de entrenador, no comienzan de la mejor forma posible. Deseamos mucha suerte al equipo. Seguramente volverán a la senda de la victoria. El partido que terminó con empate a uno. Y la verdad es que el Salamanca ahora mismo con 40 puntos sigue a esos 5 puntos del Fuenlabrada del playoff. Fuenlabrada que empató en casa ante el Ourense 2-2. Así que bueno, no se escapan los puestos de arriba, pero no debe despistarse Salamanca porque la verdad se meten muchos equipos en la pelea. Escuchamos a José María Hernández, entrenador del Salamanca, que hablaba al término del encuentro.
Bueno, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Porque el partido ha acabado bastante roto, ¿no? Pero bueno, se puede considerar justo, ¿no? Por las ocasiones de unos y otros, al final del partido, si haces una valoración en cuanto a ocasiones, yo creo que se puede considerar justo. Yo creo que intentaba, yo no sé si ha bajado o no, eso lo tenéis que valorar vosotros. Yo en mi valoración la haré para ellos, ¿no? Pero desde luego que he intentado, si os habéis fijado, cambiar las bandas. ¿De acuerdo? Sacar a Moreira y meter por dentro a Borja. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy bien cerrados y creo que habría que abrirlos por fuera. Y una de las formas es cambiar a los jugadores de banda, ¿no? Buscas frescura e intentar entrar por allí. Sí, por eso me quedo más con la primera. Hemos hecho más llegadas y un poquito más de ocasiones que en el segundo, ¿no? Es que ellos han cerrado muy bien y nosotros nos hemos equivocado a la hora de elegir en la mayoría de las ocasiones, ¿no?
Primer puntito para María Hernández.
Primer puntito, de la verdad que bueno, en casa y ante la afición un poquito mal comienzo del técnico salmantino, pero bueno, supongo que poco a poco y cuando vaya entrando más en juego con el equipo, las cosas seguirán saliendo.
Ya nos ha contado Edu Blanco cómo están las cosas también por Salamanca, ¿verdad?
Sí, no están las cosas muy bien y bueno, la verdad, esperemos a ver qué ocurre en los próximos días. Y pasa, hablamos en segunda división de ese gran resultado del Mirandés, de la sorpresa de la jornada, y ha habido sorpresa también en segunda B, porque el Guijuelo ha ganado en la cancha del líder del Tenerife, 1-2. La verdad es que los de Sito Cenzual han dado la sorpresa a la jornada y se llevan los tres primeros puntos, la primera derrota también del Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en lo que va de temporada. Un partido en el que los líderes de la liga no exhibieron su condición de líderes y fueron superados claramente por el Guijuelo. Hay que decir que se adelantaron los tinerfeños al principio de la primera mitad gracias a un centro colgado por Raúl Llorente. Buscaba un remate Guillem Martín, pero Manolo, el jugador del Guijuelo, lo desvía a su propia meta. Transcurrían 28 minutos de partido, como decimos, el Tenerife se ponía por delante, pero realmente no había merecido la victoria. Y justo antes del descanso, fruto de esa relajación, llega el empate del equipo charro, gol de Jaime Moreno, empata el encuentro. Y ya en la segunda mitad, en el minuto 70, Valero enviaba a la fondo de la red el gol que daba la victoria al Guijuelo y los tres puntos que le sirven a los de Sito Cenzual para escapar de esa zona baja. Aunque bueno, siguen metidos en los puestos de playoff, pero con tres puntos de diferencia con el descenso. Y pasando a hablar ya del otro equipo con representación en Castilla y León, vamos a hablar del Zamora, que perdía ante el Marino de Luanco por 1-0. Partido, primeros compases dominados por el Zamora, que trabajaba bien el esquema táctico dibujado por el Marino de Luanco, pero como de costumbre y lo que ya empieza siendo una realidad en tierras zamoranas, si Rafa Ponzo salvaba al Marino en varias ocasiones del gol de la victoria, un gol de córner sacado desde la derecha, mal despeje de Sergio García, el balón queda muerto, aparece Alex Arias y anota el gol de los asturianos. La verdad, otra vez, muy mala suerte para Zamora encontrándose con un gol a jugada a balón parado. Ya son muchos los goles que han encajado de esta faceta y la verdad es que una derrota que deja a los zamoranos...
Otra oportunidad perdida, ¿no?
Otra oportunidad perdida porque son tres puntos que quedan para la salvación.
Exactamente. Bueno, para analizar toda esta jornada de la segunda B, jornada 28, tenemos, como siempre, contamos desde Avilés con Santi Menor. Muy buenas noches, Santi.
Buenas noches.
Bueno, comenzamos hablando de ese empate del Salamanca frente al equipo del que escribes, hablas, etcétera, etcétera, al Avilés. Un puntito para cada uno. Sabemos de buena mano que aquí en Salamanca no ha valido de mucho. No sé qué tal por Avilés ese punto cosechado.
Pues ha sabido muy bien, porque bueno, es puntuar dos partidos seguidos, es puntuar o conseguir un empate en un estadio como en el Mántico, pues que hace pocas temporadas el Avilés veía por la tele, y bueno, pues un partido en el que yo creo que el empate fue justo, pero bueno, el Avilés tuvo un par de ocasiones muy buenas para ganar, y eso es positivo, ¿no? Ahora el Avilés recibe al Tenerife y también será otro partido bonito y pues un poco válido para ver en qué nivel se encuentra ahora mismo, en qué momento se encuentra el conjunto avilesino.
Un líder, un Tenerife, que también otra de las noticiones de esta segunda división B, Grupo 1, es que perdió el líder en casa en el Heliodoro Rodríguez López 1-2 frente al Guijuelo.
Pues sí, parece que en las últimas jornadas, si no hay una sorpresa, pues no se quedan tranquilos los equipos, ¿no? Pasó con el Salamanca, con el Guijuelo Atlético B, por ejemplo, ahora el Guijuelo también da una sorpresa contra el Tenerife. Y bueno, pues sirve un poco para confirmar lo que decimos siempre, ¿no? Que es un grupo muy igualado, que aunque parece que hay equipos muy superiores a otros, al final, jugando 11 para 11 en el terreno de juego, no es así. Y todo el mundo que dijo hace una semana que el Guijuelo, pues que venía a ser una banda, que era un equipo muy flojo, que el Avilés lo ganó porque era muy malo, pues bueno, se demuestra que no son tan malos, que aunque tengan problemas económicos, aunque lleven tiempo sin cobrar, aunque hayan tenido que perder a algunos jugadores en el mercado de invierno, pues están entrenados por un buen entrenador, se esfuerzan en el terreno de juego y al final, pues mira, una victoria, 3 puntos en Tenerife, que si no estoy mal informado, es la primera vez que pierde el Tenerife en casa. No sé si es así o no, ¿me lo podéis confirmar?
Primera derrota, sí, del Tenerife en casa.
Sí, ¿no? Pues por eso que el Guijuelo está vivo, está ahí a un puntito salir del descenso y bueno, hay mucha tela que cortar todavía.
Y hablando un poquito de uno de los cocos de la categoría, cambio de entrenador en el Real Oviedo. Se marchó Félix Sarri Ugarte, muy discutido por la afición, y llega Esteban Granero. No sé cómo se encaja ese cambio en Asturias.
Pues esperaba, la verdad que se esperaba, porque la presión popular era muy fuerte, ¿no? El Consejo confiaba en él, pero llega un punto en el que la afición te pide jornada sí, jornada también, que cambies de entrenador. El equipo llevaba 2 empates seguidos. Perdido, o sea, no consigo ganar un caudal, que se quedó con uno menos, que además es un derbi regional, pues hay más piquilla, ¿no? La afición tiene más ganas de ganar. Y bueno, pues también se pensó que el equipo azul no aprovechó los 2 pinchazos del Tenerife. La afición cree que el primer puesto es el objetivo. Y bueno, han fichado a Granero, que es un entrenador con mucha experiencia en la categoría, que consiguió 2 ascensos a segunda división. Y bueno, pues tanto Consejo como la afición tienen muchas esperanzas puestas en él y veremos qué tal sale.
Y hablando también un poquito, como dices, del caudal de Mieres, con 45 puntos, y tras este empate vuelve a ver los puestos de arriba ahí. El Leganés ahora que ha superado al Real Oviedo, bueno, está todo muy muy apretado.
Sí, el caudal le ha pasado una cosa un poco complicada, que ha sido la lesión de su portero de Segura, uno de los mejores porteros de la categoría, con experiencia en primera, en segunda. Y bueno, pues se ha lesionado ya para toda la temporada, una lesión de rodilla bastante grave, hace 6 meses. Y bueno, pues ahí va a estar un poco la clave, ¿no? De aquel final, de lo que puede hacer el caudal. Porque bueno, el portero suplente, que es Javi Díaz, es un buen guardameta, pero es joven, está debutando en la categoría y no es lo mismo, ¿no? La defensa pues no nota. Pero bueno, un punto positivo para ellos, creo que les va a dar moral. Y yo creo que el caudal es un equipo que puede hacer daño porque sabe muy bien a lo que juega, tiene muchos jugadores muy polivalentes, lleva con el mismo entrenador 4 temporadas, se conocen todos muy bien, es una familia, cobran al día. Es un equipo que, sobre todo fuera de casa, puede complicar. Pero bueno, creo que no va a tener complicado meterse en los 4 primeros. Eso es algo demasiado serio ya. Tiene opciones, pero yo creo que Salamanca sigue diciendo que es muy favorito para ser cuarto.
Hablamos un poquito ahora del Zamora, el peor clasificado de los 3 equipos castellano-leoneses en descenso ahora mismo. 3 puntos le saca el Guijuelo, también 3 el Sanse, ya 5 el Getafe y el Sporting B. Por cierto, próximo rival el Sporting B del Zamora. En Zamora, en la Ruta de la Plata, cuéntame un poquito del Sporting B, el Zamora, ¿quién crees que puede bajar puestos en la clasificación para que el Zamora pudiera subir? Si el Sans, el Getafe B, el Guijuelo, el Sporting, ¿cómo está un poquito la cosa por ahí abajo?
Pues yo sinceramente, y aunque me duele entre comillas,
sé lo que vas a decir.
Creo que el Sporting B va a caer, porque es que es normal, ¿no? A ver, han perdido gente como Borja López, gente como Guerrero, como Santi Jara, que están jugando segunda ahora a buen nivel, y están jugando pues con delanteros juveniles, ¿no? Con Alex García, con Castro, y es difícil. Además, por ejemplo, Adama ha tenido problemas también un poco con el cuerpo técnico, por algún cambio, está muy encima de él, porque es un jugador con mucho futuro, entonces ha bajado su nivel. Se ha lesionado ahora el Cúbito y el Radio Sergio Álvarez, el capitán, también con experiencia en segunda, en el primer equipo, y en primera incluso. Entonces, claro, son 4 bajas de jugadores titulares, un filial. Juegan en casa del Zamora, últimos 10 partidos, andan un poco justos físicamente. Entonces lo lógico es que el Sporting B caiga y que algún equipo se pueda salvar, pues el Zamora, el Guijuelo. Pero bueno, el fútbol ya sabemos cómo es, ¿no? Va el Guijuelo y gana el Tenerife, entonces ¿por qué no va a ganar el Sporting B al Zamora, no? Pero bueno, sinceramente creo que el equipo de Roberto Aguirre es favorito para ganar este fin de semana. Y lo que comentaba antes Javi de la cantidad de goles a balón parado que reciben, es una realidad, pero aún así me sorprende, porque Roberto Aguirre es un entrenador que es un estudioso del fútbol, que mira muy de cerca todas estas jugadas, y me sorprende, pero bueno, los datos están ahí y es algo que tienen que mejorar.
Exactamente, Santi. Pues muchísimas gracias, como siempre, por participar en Football Time. Y nada, hablamos la próxima semana de esta jornada 29 de la Segunda División B. Que te vaya muy bien.
A vuestra disposición. Un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos a la tercera. Diez menos diez de la noche, Dani Loraschioli, dos minutos o un minuto y medio para despedirnos. Tienes 8 o 9 minutos para contarnos todo la tercera división Grupo 8.
Bueno, espero hacerlo rápido y sencillo, y hoy vamos sin protagonista. La semana que viene seguro que tenemos un protagonista para esta sección, pero bueno, hoy no ha podido ser. Vamos con los resultados de la tercera división. Como ya sabemos, el Palencia no disputa sus encuentros, por lo que el beneficiado de esta jornada es la Cultural y Deportiva y Leonesa, que se le da el partido por ganado, 0-2. Partido primero de la jornada 28ª de la tercera división Grupo 8, Santa Marta de Torbes 1, Cristo Atlético 2. Partido en el que los salmantinos se jugaban mucho más que los palentinos, y al final la victoria cayó del lado del Cristo Atlético, ya he dicho 1-2. El Santa Marta de Tormes empieza a complicar su situación en la tercera división, porque se pone a 2 puntos nada más que del descenso, mientras que el Cristo Atlético prácticamente empieza a dar por certificada su salvación en esta temporada. Virgen del Camino 3, Atlético Bembibre 3, duelo leonés en el que hubo de todo, prácticamente de todo. Mucha intensidad sobre el terreno de juego, un terreno de juego que estaba en muy mal estado. En muy mal estado, había llovido mucho y prácticamente era un barrizal, y en el que los dos equipos mostraron pues un muy buen partido, a pesar de que luego hubo bastantes polémicas con tarjetas amarillas, incluso alguna cartulina roja. Y además nos llega la información de que ha habido un año de inhabilitación y 1.000 euros de multa para el presidente de la Virgen del Camino tras este encuentro. Ya sabemos cómo son los derbis leoneses. Creo que, ¿sí?, que hay fama en León de que los derbis se toman muy en serio. Y mira, pues el presidente de la Virgen del Camino, un año de sanción.
Pues parece ser que bajó al túnel de vestuarios y comenzó a insultar y a increpar a los colegiados del encuentro, incluso en tono amenazante, durante unos 20 minutos. Eso es lo que pone el acta del partido, lo que refleja.
Así, sí, bueno. se habla de posibles penaltis que pudo haber y alguno pitado que se supone que estaban en contra de los de la Virgen del Camino, pero bueno, esto es fútbol y ya sabemos cómo va.
Sí, y en cualquier caso los dos equipos están ahí, ¿sabes? Prácticamente salvados de requete sobra. Quizás la Virgen del Camino por intentar acortarle distancia con el Bembibre, no sé.
Sí, simplemente por el hecho de ser un derbi, se vive mucho allí el fútbol y bueno, León... Para estas cosas, como digo, lo vive mucho y es bonito verlo, también lo digo, que no lo estoy diciendo en plan mal, sino que lo digo en plan de que ver un derbi...
Se vive mucho de los derbis y claro, con sus cosas buenas, imagino, con sus cosas malas, ¿no?
como podemos ver en cualquier derbi, que hay cosas malas. Ha pasado esto, pero no tiene por qué pasar, que casi nunca pasa. Racing Lermeño 1, Almazán 0, partido importante para ambos equipos porque son dos equipos de la zona baja en los que se llevó la victoria el Lermeño. Muy importante la victoria, porque si no el Almazán se descolgaba de estas posiciones bajas, que tiene 30 puntos.
Que no se descuide,
tiene 30 puntos y está a 5 del descenso, pero quería indicar porque se pondría con 33 y ya serían 8 puntos para la zona baja. Por su parte el Lermeño ganó el partido, sumó 3 puntos más que le hacen salir del descenso, porque si no se hubiese metido en ese puesto de descenso, porque el Villaralbo consiguió su victoria. Una victoria que fue sorprendente porque ganó 0-1 al Valladolid B. El Promesas del conjunto vallisoletano no estuvo a su nivel, no dio lo que se esperaba de él, y los zamoranos, que se están jugando mucho en estos últimos partidos. Recordemos que tuvimos a David Pura, su portero, aquí en Football Time, nos explicó que iban a salir a muerte dos partidos, y yo creo que este es uno de los ejemplos que nos puede dar el Villaralbo, de que no se va a dejar ganar por nadie y que va a luchar hasta el final. Duelo segoviano entre La Granja y el Unami, 4-0 para los locales, para el conjunto de La Granja. Un partido sin historia en que los de Retamero dieron un repaso al Unami. grandísima la temporada que está haciendo el conjunto de la Granja.
Sí.
Se coloca prácticamente de séptimo en la clasificación. Y, ¿por qué no decirlo? Está a 7 puntos del playoff. O sea, son muchos puntos, pero yo creo que realizando un buen final de campaña y si tiene un poco de suerte, yo creo que la suerte también le tendría que acompañar.
¿Y quizás mejorar un pelín fuera de casa?
Sobre todo fuera de casa. En casa es un equipo que es muy, muy, muy difícil ganar. Fuera de casa sí que bajan mucho el rendimiento, pero yo creo que es un poco más de suerte. Es un equipo muy fuerte, muy aguerrido y que, bueno, en este intervalo, por decirlo de alguna forma, en el mercado de invierno ha conseguido algún fichaje. Emilio, nada más ni nada menos, que es un jugador que debutó en primera con el Valladolid. Yo creo que todos los vallisoletanos recordamos a Emilio. Pues está siendo un jugador muy importante. El otro día anota 2 goles en el 4-0 ante el Unami. Y bueno, es un equipo a tener en cuenta porque, como te digo, con un buen final de temporada y buena suerte, puede dar muchos sustos y puede dar la sorpresa esta temporada. Atlético Astorga 3, Cuéllar Balompié 1. El colista de la competición sigue sin ganar, esta vez ante el Atlético Astorga. La verdad es que no hay historia. Sí que parece que el Cuéllar tuvo alguna oportunidad más de sacar algún punto en su visita a León, pero el Astorga se mostró muy fuerte en casa y bueno, consigue una victoria que le permite seguir teniendo la ilusión de subir a los puestos de playoff. Ávila 1, Salamanca B 0. Mala derrota para el Salamanca B. Todas derrotas son malas, pero el Salamanca está metido también en los puestos de abajo. Con una victoria sube y se coloca con 34 puntos y prácticamente muy lejos de los puestos de descenso. Así tiene que seguir sufriendo hasta el final, mientras que el Ávila sigue en su tierra de nadie, décimo con 40 puntos, que prácticamente no está ni arriba ni abajo. Numancia B 0, Arandina 2. El Arandina se asegura prácticamente los playoffs. 9 puntos le separa con el quinto puesto, que es el que le dejaría fuera del playoff. Y bueno, yo creo que los tres de arriba son claros, porque el Burgos, aunque perdió 1-0 frente a la Gimnástica Segoviana, sigue el líder intratable con 5 puntos de diferencia, 70 puntos y por 65 de la Leonesa, mientras que la Arandina tiene 60. Imposible quedar primero, pero también es muy difícil salir de esos playoffs porque, como bien decía antes, 9 puntos. Por tanto, la tabla de la clasificación queda con el Burgos líder, 70 puntos, la Cultural y Deportiva Leonesa segundo con 65, la Arandina tercero con 60 y el Real Valladolid con 53. Cerquita de los puestos de playoff se encuentran la Segoviana quinto con 51, el Astorga con 47 y la Granja con 46. Sacamos de ahí ya al Atlético Bembibre, que tiene 44, aunque bueno, está cerca, pero ya son 2 puntos que son difíciles de recuperar. Y por abajo la cosa sigue igual. El Palencia ya ha desaparecido con 0 puntos, es el último. Cuéllar Balompié, 19º, con 7 puntos. Prácticamente, como siempre digo y llevo diciendo unas semanas, está prácticamente en preferente. 18º, con 25 puntos, es el Villaralbo, que con sus últimas victorias está saliendo a flote. Tiene 25, está a un punto de la salvación, que la marca el Unami con 26. Los siguientes equipos son el Racing Lermeño y Santa Marta de Tormes con 27, y ya un escalón por encima, Almazán con 30, Salamanca con 31.
Mira, Ole, estoy mirando la próxima jornada: Cultural y Deportiva Leonesa Atlético Astorga y Burgos Real Valladolid B, entre otros.
Sí, son dos grandes partidos. Sobre todo me decanto más por la Cultural y el Astorga, porque
otro derbi leonés,
aunque la Leonesa, perdón, está muy fuerte. Y bueno, decías del Burgos Valladolid, sí que puede ser un gran partido porque son los dos que están, dos equipos de puesto de playoff, uno el líder y otro el cuarto, pero yo creo que el Burgos en su casa es prácticamente intratable y que es un equipo que en su casa es muy, muy difícil de ganar. Hay otro derbi, que es el Unami contra la Gimnástica Segoviana. Y bueno, el Villaralbo tiene un partido muy importante en casa contra el Numancia B, un equipo que no se juega nada y que, por tanto, el Villaralbo en casa tiene que ser muy fuerte para salir de los puestos de descenso.
Pues a buen seguro que la próxima semana, suponemos que será el miércoles y no el lunes, el Football Time, les traeremos la jornada 29 de esta tercera división, estos 20 equipos, bueno, el Palencia ya que no participa, de los 19 equipos, junto con los 7 equipos, además de primera, segunda y segunda división B aquí en Football Time. Van a ser las 10 de la noche. Les agradecemos su presencia por haber escuchado este noveno programa de Football Time, esta pequeña andadura que comenzamos por el fútbol castellano y llano leonés. Ya saben todos ustedes, si no, síganos en el iVoox, sino en Twitter, arroba FootballTime. Nos pueden escribir a footballtime.ondajovenradio@gmail.com. Todo lo que quieran saber, estamos a su entera disposición. Muchísimas gracias, volvemos la próxima semana. Y Javier Taboada, acábame como siempre con esa perlita.
Hoy me voy a ir con una pregunta. ¿Hay algo más bonito que hacer radio?
Yo creo que no.
Pues ahí lo dejamos.
Un saludo de Javier Taboada, de Daniel Orasque y de servidor Samuel Rodríguez. Hasta la próxima semana.
Disparo desde ahí.